Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de El Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar con estos temas. Los bosques, riqueza de la naturaleza que se muestra en su belleza más plena, sobre todo cuando un bosque está sano. Cuando un bosque está enfermo, pues bueno, como todo en la vida, las enfermedades generan muchas tristezas. Pero en el caso del bosque, que de suyo es la vida misma, una herramienta, digo yo, que tiene la naturaleza para poder crear y mantener la vida. Y de eso vamos a hablar con el ingeniero Carlos Gaitán, que tan gentilmente nos ha venido acompañando durante este tiempo. Carlos, bienvenido al programa El Último Café.
Gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los oyentes, campesinado en general, jóvenes, gente de todas las edades que están en este momento en El Último Café.
El bosque. Hablamos mucho de los árboles, hablamos mucho de toda esa realidad del cambio climático, bueno, todo ese tipo de cosas, pero en la realidad, la naturaleza en nuestro planeta se da gracias a esa fábrica de vida que es un bosque. Quisiera, mi querido ingeniero, que le contara a nuestros oyentes, en la realidad, ¿qué es un bosque? Sabemos que hay plantas y sabemos que hay árboles y cosas, pero en la realidad, ¿qué es un bosque?
Un bosque es un conjunto de seres vivos, en este caso de plantas, cuya principal característica es el componente leñoso, es decir, que su tronco lo compone la madera, que son de una alta robustez, que son de una gran altura. Entonces, es ese conjunto de seres vivos, de árboles, se identifican por ser de una misma especie o de varias especies dentro de un área determinada.
Los bosques obedecen, como ya lo habíamos previsto en el programa anterior, del lugar en que se encuentren dentro del planeta. Es decir, cuando uno habla de bosques, no todos los bosques son iguales, sino depende realmente en dónde están ubicados. La función sigue siendo la misma, la vida, pero su conformación es muy distinta según el piso donde estén.
Efectivamente, Carlos, estamos hablando de pisos térmicos o de bioclimas, porque estamos ante un fenómeno de calentamiento global, de cambio climático, y ya digamos que los pisos térmicos, la comunidad científica los está reevaluando, que de 0 a 1000 metros tales plantas, que de 1000 a 2000 metros tales plantas, eso está bajo las actuales circunstancias, digamos que está redefiniéndose el tema del bosque y de sus nichos. Pero podríamos decir que los bosques los podríamos clasificar según su vegetación. Por ejemplo, hay bosques frondosos, mixtos, coníferos. También los podemos clasificar por el clima, clima tropical, clima subtropical, clima templado, clima boreal, o también por el grado de intervención humana. En este caso hablamos de bosques primarios, que son aquellos que no han tenido la intervención del hombre, y otros que se llaman bosques antropogénicos, que han tenido la intervención nuestra. Sí hay más clasificaciones que los pisos térmicos, que es el que va por la vegetación, la clima o la intervención humana.
Una de esas primeras clasificaciones que nos dices son esos bosques tupidos, llenos de vegetación, pero no siempre es así.
No siempre es así, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión con los oyentes, si tú me lo permites, es ¿qué pasaría si no hay un bosque? Entonces vamos a colocar una X y vamos a hacer un checklist, ¿te parece?
Vale.
Entonces, imaginemos que no hay bosques. Entonces, póngale una X, estimado oyente. Alimentos, no va a haber. Otra X, aire, no va a haber. Otra X, agua, no va a haber. Estos tres elementos son fundamentales, no para la existencia del bosque, sino la funcionalidad de un bosque va en vía de los alimentos, del aire y del agua. Entre otras cosas, estimado Carlos, que los bosques tienen esa capacidad de enfrentamiento al actual cambio climático y, por supuesto, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, podríamos decir que lo que son las necesidades básicas del ser humano tendrán que ver con estos tres factores: alimentos, aire y agua.
Cuando tú hablas de alimentos, se nos olvida cómo fue que arrancó todo este cuento, ¿no? pues hace miles de años, pues simplemente éramos recolectores. Pero con el tiempo empezamos, entre comillas, subrayado y con rojo, a civilizar semillas. Así fue como nos volvimos agricultores. Pero ¿de dónde salieron esas semillas iniciales? Pues del bosque. Fíjate la importancia, y a veces desconocemos eso. Es decir, cuando uno se está comiendo un plato de lentejas, nunca está pensando cómo habrá sido esa planta primigenia de las lentejas que alguien en algún momento de la historia de la humanidad pues logró civilizarla para que llegara al plato que nos estamos deleitando en este presente. Y esa es una de las cosas que a veces se nos olvida con mucha frecuencia.
El bosque lo vemos como un supermercado. Y hay que verlo como un supermercado. En este sentido, estimados oyentes, el Instituto Humboldt y las autoridades mundiales que tienen que ver con el cambio climático aseguran que para el 2050 se van a requerir el 50% más de alimentos. Y por esa razón deben haber unas políticas agrarias que sean respetuosas con los bosques. En este sentido, una de cada cinco personas en el mundo viven en términos de alimentos de los bosques. Entonces vemos el bosque como un gran supermercado. Entre otras cosas, eso también involucra un seguro de vida para usted. Y como fuentes de agua, indudablemente los bosques suministran el agua potable a más del 33% de las mayores ciudades del mundo. Entonces aquí tenemos tres grandes aristas de los bosques, que es un gran supermercado. El bosque es su seguro de vida como ser humano, porque son la principal fuente de agua para el planeta.
Volviendo al tema de ese gran supermercado, pues los bosques nos han dado durante toda su existencia cobijo, para empezar, porque inicialmente vivíamos dentro del bosque, no vivíamos en casas, vivíamos dentro del bosque y conocíamos cómo funcionaba el bosque. Junto a eso, pues teníamos los alimentos, pero también teníamos los remedios o las medicinas, pues si se quiere, para poder controlar algunas enfermedades. Claro, la historia de la humanidad ha cambiado muchísimo en el sentido que en ese momento primigenio que teníamos un aire menos contaminado, que las aguas no estaban contaminadas, el bosque nos proporcionaba todas esas posibilidades de poder existir. Eso se nos ha olvidado porque, claro, como ahora estamos en las ciudades o estamos en campos que se han desarrollado de manera tecnológica, pues nos parece que a veces todo llega es a través de un paquete de un envío, pero la verdad es que la historia de la humanidad se ha construido a través de esa riqueza que nos da los bosques.
Pues no solamente el bosque es un supermercado, sino es un superhéroe. ¿Por qué? Porque los bosques poseen el 40% de la energía renovable. Me refiero a combustible vegetal. Es una gran fuente de energía, aparte de ser el supermercado, el seguro de vida, la fuente de agua, es una fuente de energía. También es un superhéroe porque fortalece la resiliencia y la adaptación de las catástrofes naturales que están relacionadas con el cambio climático. También es un sumidero de carbono impresionante. Absorben cerca de 2.000 millones de toneladas anuales de CO2, estimado oyente. Y por supuesto, el bosque mire que es un espacio de recreo. ¿Por qué? Porque el turismo de naturaleza constituye el 20% de la industria turística mundial. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Yo les doy unas cifras del Instituto Humboldt, que entre 1990 a 2015, en el mundo se ha disminuido la superficie forestal en un 30,6% del total de la superficie terrestre. Y entre ese 30%, América Latina cubre el 50% de deforestación después de Oceanía. O sea, estamos ocupando el segundo puesto después de Oceanía a nivel mundial, América Latina, en deforestación. Entonces, ante eso no vamos a tener al superhéroe, ni el supermercado que les hablaba, ni el seguro de vida, ni vamos a tener esos recreos que nos da el bosque. Entonces, hay que enfrentar también esa realidad, estimado Carlos.
Ahí hay dos factores bien interesantes que tú nos anuncias. Uno, ese servicio que prestan los bosques para controlar el CO2, que nos está matando, ¿no? El gas carbónico que producimos a través de la quema de gasolina, de ACPM, de gas, de carbón, bueno, en fin, todo esto que es la industria moderna. Eso por una parte. Y por la otra, que es muy importante, es esa posibilidad de conservar la vida en nuestra América, que desafortunadamente Pues tenemos cifras muy altas por una muy sencilla razón, porque somos los últimos bosques que quedamos. Europa, los bosques de Europa realmente se han reducido muchísimos, porque claro, las ciudades crecieron y todo eso creció de una manera impresionante. Y Norteamérica, que aparentemente tendría muchísimos bosques, resulta de que no. Quizás en Canadá, en la parte alta de Canadá, hayan todavía bosques, pero tiene una particularidad, no es tan variada su naturaleza, sino que es más bien bastante compacta, a diferencia de los bosques nuestros y algunos países asiáticos, donde la mezcla de plantas es increíble. No solamente es América Latina la que está deforestando, es toda la sociedad entera que pareciese que hubieran cogido excavadoras y acabar con todo, siempre buscando el dinero para unos ciertos sectores que no necesariamente pues representan a la humanidad entera.
Sí, efectivamente, estimado Carlos, las cifras no son nada alentadoras. Mire, estimados oyentes, hay dos causas del cambio climático principalmente. Una de esas es el calentamiento global. Y en ese sentido, el mundo pierde 13 millones de hectáreas de bosque al año, el mundo, ante un efecto de calentamiento global. Eso es una causa del cambio climático. Y la segunda causa es el consumo de la energía fósil, que como ustedes saben, son energías que no son renovables. Cuando yo hablaba de alimentos, no es la producción de alimentos simplemente del bosque. Aquí hay un dato importante, Carlos, y es que los polinizadores naturales, eso nos vale 200 mil millones de dólares anuales en alimentos, el tema de los polinizadores. 200 mil millones de dólares anuales el tema de los polinizadores que van vía alimentación humana y alimentación animal. De tal manera que los motores de la pérdida de la biodiversidad, estimado Carlos, en primer lugar, lo ocupa el cambio del uso del suelo. Y eso tiene que ver con lo que tú hablas de la sociedad. Dentro de ese cambio del uso del suelo, tenemos dos factores en la agricultura importantes, y es, el uso de la ganadería, el mal uso de la ganadería. Yo no quiero, no estoy hablando de que de pronto este elemento proteínico no sea importante para la humanidad, pero ahora tenemos los sistemas silvopastoriles que van acompañados de bosque, y vemos aquí en Colombia y en Casanare, por ejemplo, una hectárea donde hay una vaca o un novillo sin un solo árbol. Tenemos ese tema. Entonces, uno de los principales, el principal motor de la pérdida de esa biodiversidad es el cambio del uso del suelo, y eso implica, obviamente, la deforestación. Yo no digo que sea la deforestación por tumbar el árbol simplemente y sacarle la madera, sino simplemente por la mala lectura de la naturaleza, con la incursión de una ganadería insostenible y el tema de los monocultivos, palma, caucho, palma africana, caucho, que si bien son maderables, pues nos dañan la cobertura natural del bosque.
Esos sistemas de agroindustria, que se supone son la solución para que el mundo no tenga hambre, parece que no da muy buenos resultados, porque el hambre está. Y por ejemplo, Colombia, nuestro país, está con unas cifras de hambre espantosas. Es decir, que uno dice, pero ¿cómo es posible un país que tiene la posibilidad de producir todo lo que usted quiera, sin necesidad de desbaratar el medio ambiente, sin necesidad de atacar de forma directa nichos importantes que tenemos dentro del país, parques nacionales y algunos otros sectores, y sin embargo tenemos hambre? ¿Cómo se explica eso?
Bueno, eso tiene que ver con el tema de la tierra y del uso de la tierra, y sobre todo de la propiedad de la tierra. El panorama, según el último censo agropecuario en Colombia, el 70% de la tierra está en manos de terratenientes. Yo no sé si ustedes pueden armar un desayuno con caucho, con palma africana y con sorgo, no sé. Los que producen alimentos hoy por hoy son los pequeños productores. Aquel productor que de pronto nos está escuchando, que tiene una hectárea, una fanegadita, pues él tiene su vivienda, pero alrededor de la vivienda tiene su seguridad alimentaria. Entonces, y fuera de eso, le sobra un excedente para compartirnos a nosotros y visitarnos al desayuno, al almuerzo y la comida. Me estoy refiriendo a las hortalizas, me estoy refiriendo a árboles caducifolios, pasifloras como la curúa, como la badea, y elementos muy importantes para la agricultura familiar y la alimentación, como es el caso de la papa. Y yo me quisiera detener en esto, Carlos, si usted me lo permite.
Claro que sí.
La papa, como monocultivo, abarca 42 fumigaciones. Esto aparte de generar unos altísimos costos de producción, genera un alto costo de contaminación. Y para no desviarnos de los bosques, pues uno ve en Boyacá unos lindos paisajes, pero y muy hermosos, pero la deforestación por monocultivos como la papa, en climas más cálidos, como el eje cafetero, el caso del café, pues esa mala lectura de la naturaleza está llevando a que, por tener unos cultivos competitivos, no tengamos lo más importante, que es la sostenibilidad de la agricultura.
Claro, cuando uno va por Boyacá, por citar cualquier departamento en nuestro país, pues uno dice, mira todos esos retazos tan bonitos, mira esos verdes tan lindos, todo ese tipo de cosas. Pero en la realidad estamos viendo toda una serie de montañas, de colinas, de tierras que han sido deforestadas de una forma muy violenta. Y claro, lo deseable es que no estuviera esos retazos, sino que por lo menos entre lote y lote existieran árboles que ayudaran precisamente a que esos retazos puedan sobrevivir a esto del cambio climático.
Sí, por supuesto. Y solamente, ojo, que estamos solamente con la primera causa de los motores de la pérdida de biodiversidad, que es el cambio del uso del suelo. Tenemos un segundo tema, que es el cambio climático, ¿no? Y ya habíamos visto que el cambio climático, volvemos a los bosques. Les puedo hacer un quiz, ya que soy profesor, es causas del cambio climático. La primera, calentamiento global. Y la segunda, el consumo de elementos fósiles. Ese es el segundo puesto en orden de importancia como pérdida de biodiversidad. Tenemos un tercero, que es el mal aprovechamiento. Efectos del mal aprovechamiento de los bosques. ¿Con qué me refiero a eso? Es el uso indiscriminado de la madera, que es muy importante para las cercas, para la construcción de barcos, para la vida misma del ser humano, pero no volvemos a sembrar. Entonces nos sacamos nuestros cedros, cedro rosado, cedro amarillo, nuestros guayacanes, nuestros yopos, en el caso de los llanos, para la leña de los asados, por ejemplo, pero yo les pregunto, ¿están volviendo a sembrar? O sea, sacamos esa madera, pero estamos volviendo a sembrar. Vamos en el tercer factor. Entonces, pregunta de quiz y de parcial. Primer factor, cambio del uso del suelo. Segundo, cambio climático. Y tercero, el efecto del mal aprovechamiento de la madera y de su no reposición en campo.
Con este tema de la madera, creo que ya lo habíamos comentado un poco, pero en América Latina es madera de exportación, es decir, es madera robada literalmente a la naturaleza, porque la mayoría de las veces las están sacando de territorios que no tienen dueño o que son territorios del Estado colombiano, en el caso nuestro. Y segundo, son maderas que no se quedan en el país. Es más, cuando uno va a ciertos almacenes donde te venden madera, lo primero que te dicen es, no tenemos madera, tenemos aglomerados, tenemos triples, tenemos otro tipo de cosas, pero la pieza de madera no, porque está prohibida en Colombia. La verdad entonces es, ¿a dónde va a terminar la madera que se saca del país?
Existe el contrabando de madera, indudablemente en todo lado, pero la capacidad de las autoridades para el control de esto en los diferentes ríos, pues es imposible, si no tenemos esa cultura ambiental. Ahora bien, pasemos al cuarto factor de la pérdida de biodiversidad, estimado Carlos, los incendios provocados o instalados por el tema del cambio climático. Entonces, esto, ustedes ven que hemos perdido invaluables especies en los parques nacionales por causa de los incendios.
Eso de los incendios es bien importante, porque hemos tenido, en este año, hemos tenido una gran cantidad de incendios. Bueno, estos últimos 3 años, la verdad. Incendios en Europa, incendios en Estados Unidos, en Sudamérica, en nuestro continente hay unos incendios pavorosos. Eso sin contar noticias de otros lados, ¿no? Yo supongo que en África también habrá sucedido lo mismo. Pero es un círculo vicioso, ¿no? En el tema del cambio de la temperatura causada por los incendios, que aleja las lluvias, aleja la frescura, y entonces es un círculo vicioso que se retroalimenta y genera incendios, más calor, más incendios, más calor. En fin, cuéntanos un poco de eso. Yo sé que tú no eres meteorólogo, eres ingeniero agrónomo, pero bueno, alguna cercanía tienes con el tema.
Sí, yo pensaría que no son solamente los incendios provocados o causados por el cambio climático en grandes extensiones. Controlar un incendio de un bosque, no sé, estimados oyentes, es como si usted se le incendiara una casa de madera. eso es bandeja servida para el tema de que un incendio es de difícil control. No solamente eso, Carlos, sino, por ejemplo, las quemas que se hacen, como por ejemplo para la siembra de maíz. Es muy mala práctica porque, señor agricultor, con todo respeto, usted cuando hace una quema para siembra de maíz, es más lo que pierde que lo que se gana. Se gana elementos como el fósforo, sí, pero pierde elementos como el nitrógeno, como el potasio, como el calcio, como el magnesio, los elementos menores, aparte de eso de que usted incendia la poca o mucha microfauna que tiene en el suelo. Entonces, no solamente son esos incendios que salen noticias que son de gran envergadura, sino son esos incendios que se hacen para siembras de cultivos, que es definitivamente una muy, muy mala práctica, ¿no? Aparte del incendio, tenemos el siguiente factor, que vamos en el quinto, pregunta de parcial, estimados oyentes, las especies invasoras. ¿Y cuáles son esas especies invasoras? Principalmente el hombre, la colonización. Si ustedes ven, la deforestación en la Amazonía ha ido creciendo exponencialmente por la colonización del ser humano. Llegan estos colonizadores a tumbar madera por la minería ilegal, por la siembra de maíz, por los monocultivos, y eso causa también, es una causa de la pérdida de la biodiversidad también. Y que eso hace parte del sexto factor, que es el conflicto armado, ¿no? El conflicto armado definitivamente ha traído, en nuestro caso, ha traído unas grandes consecuencias, aunque no es el principal factor. Sí, es un factor que influye bastante en nuestro país y, por supuesto, los disturbios naturales, consecuencia de lo que vimos, lo que estamos viviendo en este momento en la costa atlántica, con los huracanes, los tsunamis, los deslaves que obviamente acarrean unos disturbios naturales que acaban con, en este caso, con nuestro bosque seco tropical, que es nuestro bosque insignia en Colombia.
Bueno, y hay otro factor más.
Claro, de pronto se me quedó alguno. Cuéntame, pues, Carlos.
Las maneras del consumo nuestro. Somos unos consumidores que no entendemos lo que consumimos, desperdiciamos lo que no está escrito. Y claro, dentro de una sociedad de consumo como en la cual vivimos, donde lo importante es que usted sea un agente que compre, que gaste, pues eso nos lleva a comprar cantidad de cosas que no valen la pena y que muchísimas, muchísimas veces tiene que ver directamente con la posibilidad de que existan los bosques.
Sí, claro, obviamente pues el consumo de los bosques hay que hacerlo, digamos que eso se denomina servicios ecosistémicos. El bosque nos suministra alimento, madera, semillas, raíces, frutos, hasta productos de origen animal, porque dentro de esa biodiversidad también hay un consumo para el ser humano, ¿no? Pero hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Cómo yo manejo ese abastecimiento que me da el bosque y cómo yo lo cuido. Entonces es ese tema agroforestal en donde el hombre efectivamente debe sacar una ganancia de su bosque porque es nuestro, es de la tierra. Hay un bache y un abismo entre lo que es el aprovechamiento del recurso y lo que es el servicio ecosistémico que nos presta un bosque. Ojo que ahí hay dos conceptos totalmente distintos.
Bueno, cuando hablamos de bosques, y lo habíamos dicho al comienzo, pues son nichos, o no son nichos, son fábricas realmente, fábricas que procesan de manera permanente la vida. Y a veces pues uno sí tiene la ocasión, la oportunidad de poder ir a un bosque, pero lo cruza o está un ratito allí, pero no se da cuenta realmente de lo que está pasando ahí. Y lo hemos dicho en este programa, el bosque nos da la posibilidad de tener vida en el planeta. Pero esa fábrica de vida que está allí es una fábrica que no se detiene nunca. Siempre está trabajando las 24 horas, porque tiene funciones nocturnas, funciones diurnas, y algo que siempre nos parece pues como tan simple, pero que en la realidad no lo es, que es el suelo. El suelo también es un ecosistema que está funcionando de manera increíble todo el tiempo. ¿Cómo lograr que la gente, nuestros oyentes y en líneas generales, puedan entender que el bosque es una fábrica permanente de vida?
Es decir, las ventajas de ver el bosque y no los árboles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como la pregunta, ¿no? O sea, ¿veo árboles o veo bosque? Y es las ventajas del bosque y no de los árboles como tal. Las personas felices y satisfechas de la vida tienden a navegar por el mundo sin detenerse a analizar demasiado los detalles. Y el bosque es para observar los detalles. Sin lugar a dudas, concentrarse en los detalles no puede ayudar cuando tenemos que enfrentar proyectos laborales complejos, o incluso es positivo para lidiar con las relaciones sociales complicadas, pero al parecer resulta que una actitud menos conveniente es ver el bosque simplemente como un conjunto de árboles y no como los servicios ecosistémicos que realmente nos pueden prestar.
Esos servicios no solamente son para los seres humanos, sino para todos los seres que allí habitan y que van desde las cosas más minúsculas, desde las bacterias, hasta elementos más grandes o animales más grandes que pueden ser cuadrúpedos, en el caso nuestro, ciertos felinos maravillosos, en fin, toda una vida que está ahí y que desafortunadamente nunca perdimos ese sentido de la caza, ¿no? Y muchas veces en nuestro país la cacería ha sido tan grande que hemos diezmado una gran cantidad de animales que ahora en estos tiempos nos empezamos a dar cuenta. ¿Cómo lograr que la gente entienda que en la medida que nosotros perdamos especies, estamos perdiendo la posibilidad de nuestra propia existencia?
Sí, efectivamente, a veces uno ve un árbol y lo asimila a las aves, al avistamiento de aves, que es muy importante. Pero como usted le dice, apreciado Carlos, en un árbol usted encuentra seres microscópicos, hongos benéficos, encuentra usted bacterias benéficas, encuentra usted un equilibrio natural y que va desde ese microecosistema, por decirlo de alguna manera, a la respuesta de grandes felinos y especies mayores que dependen de esos árboles. En este caso tenemos nuestro oso de anteojos, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Entonces, esa biodiversidad no solamente son las aves, sino es toda esa vida que genera y que da equilibrio precisamente al planeta.
El bosque, en línea general, nos da el agua. Curiosamente, cuando uno está en un bosque, uno jamás piensa, y se encuentra un riachuelo allí, uno jamás se piensa en desinfectar el agua, ¿no? Porque uno considera que el agua que está en el bosque es agua pura. Y resulta que cuando un bosque es sano, cuando un bosque está en muy buen estado de salud, ciertamente el agua que está allí es un agua que se puede beber, que son esas famosas aguas minerales, ¿no? Contémosle a nuestros oyentes un poco de ese sistema que genera el agua dentro del bosque.
No, pues sencillamente, Carlos, el bosque es un acueducto. O sea, el hecho, señor oyente, que tenga usted un árbol en el solar de su casa o que haya sembrado un árbol al frente de su casa o en algún parque bogotano o en su finca, la copa de un árbol más o menos son unos 3 metros cuadrados. Las raíces a veces es el doble de la copa del árbol. Entonces, lo que usted tiene ahí realmente es un acueducto. Y un acueducto se supone que entran unos recursos naturales, que es un sistema, que hay unos procesos y que sale esa agua realmente a ser reutilizada por los seres vivos. Entonces, pues en ese sentido el árbol es el mejor acueducto que podemos nosotros tener. Es una fuente de agua ineludible, ¿no? Los bosques también poseen el 40% de toda la energía renovable. Que es un combustible vegetal. Entonces, de tal manera que por eso es que decimos que el bosque fortalece la resiliencia y la adaptación a las catástrofes naturales relacionadas precisamente con ese cambio climático que hablábamos nosotros al principio.
Hoy estamos viendo en las noticias huracanes, deslaves terribles en montañas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En líneas generales, el trasfondo de todo esto es que hemos quebrantado el sistema normal de la vida propia del planeta, de este holoceno que es lo que nos permite vivir sobre este planeta. Y echamos la culpa a muchísimas cosas, pero no logramos entender que en la medida en que perdamos los bosques en cualquier lugar del planeta, esto se va a estar acentuando más y más y más. Y sobre todo en países como el nuestro, que así como son absolutamente ricos, pletóricos de vida, pues eso también implica que nos van a pasar la factura, y una factura bastante alta por todos estos temas del cambio climático, precisamente por no haber cuidado todos estos recursos. Muchas voces nos dicen que la vamos a pasar bastante regular. Tú, desde tu experiencia, de tu estudio, de todo lo que han venido desarrollando actualmente y viendo cómo se deforesta el país, ¿qué nos puedes decir al respecto de ese tema?
Bueno, yo creo que no os alcanzaría el programa, pero a ver, yo resumiría esto en la consecuencia de la tala de un árbol o la tala de un bosque. Entonces, académicamente, miren, la fotosíntesis es la vida del planeta. En la fotosíntesis de los árboles, ellos consumen dióxido de carbono y producen oxígeno. Yo quisiera que ustedes, amables oyentes, entendieran cómo es el proceso, ¿sí? Ellos, los árboles, al hacer su fotosíntesis, hay un consumo de dióxido de carbono que ellos mismos tienen la capacidad para producir oxígeno, por lo que al ser cortados o quemados en cantidades elevadas, pues los niveles de dióxido de carbono aumentan y eso genera el calentamiento global. Y los del oxígeno disminuyen creando un efecto invernadero. Entonces, por un lado, si talamos un bosque hay calentamiento global porque hay una liberación de dióxido de carbono y por otro lado se disminuye el nivel de oxígeno y nos crea un efecto invernadero. Entonces tenemos un daño por punto y punto. Y tú hablas del suelo, Carlos. Asimismo, la erosión de los suelos es básicamente por la destrucción de estos árboles porque no se genera materia orgánica. Es decir, ¿qué genera un suelo? ¿O qué forma un suelo, estimado oyente? Lo forma la cobertura vegetal que está encima. Entonces, la erosión de los suelos es causada por esos agentes erosivos como el agua, cuando, digamos, el viento y la lluvia, y que no tenemos la suficiente cobertura vegetal, pues esos suelos van a generar un deslave. Y por último, la tala de bosques disminuye la cantidad de agua absorbida y provoca un aumento del flujo de agua procedente de la lluvia, que se traduce en una desestabilización de las cuencas hidrográficas, que fueron lo que hemos visto en estas noticias, en estos días, y esa desestabilización genera catástrofes y severas inundaciones.
Todo esto se sigue prolongando en el tiempo. Por ejemplo, ahorita tenemos unas lluvias terribles, claro, estamos todavía bajo el efecto de la Niña y tenemos muchas lluvias, tenemos una gran cantidad de agua, pero en la medida en que el desequilibrio sea mayor, es decir, sigamos perdiendo bosques, llegará el momento en que ya no habrá lluvias ni habrá agua, porque el clima como tal cambió. Eso es posible, ¿no?
Sí, totalmente, Carlos. Ahora vayámonos, digamos, yo lo reto a que nos vayamos, por ejemplo, a que se tale la selva amazónica, ¿no? Por ejemplo, eliminar toda la selva amazónica trae innumerables consecuencias, que es el impacto general en la vida de este planeta, ¿sí? Entonces, el destruir, por ejemplo, la selva amazónica, en este momento estoy viendo imágenes de la NASA, y lástima que esto no es un programa televisado, pero muestra cómo el bosque y la atmósfera interactúan para formar una capa uniforme de nubes que las llamamos palomitas de maíz. Es decir, durante este periodo, tiempos que van a estar sin lluvia, en unos periodos absolutamente secos, eso podría generar, por ejemplo, la desaparición de la selva amazónica. Entonces, por ejemplo, si los sistemas de nubes del Amazonas y esa capacidad, por ejemplo, de reciclar agua fueran interrumpidos, el ecosistema se volcaría y se convertiría en una sabana seca muy rápidamente. Entonces, pues desaparecería la vida humana, indudablemente.
Y esas sabanas secas se transformarían en el tiempo en desiertos, que es lo que está pasando, por ejemplo, en la extensión del norte de África, no solamente de la zona natural del Sahara, sino que ha venido creciendo de una manera impresionante. Y en eso terminaría realmente esta parte de nuestro continente.
Sí, indudablemente, indudablemente. Y lo más tenaz, Carlos, es que la comunidad científica está muy preocupada porque realmente la conciencia social nuestra ha sido, digamos, como que eso es por allá en el Amazonas o eso es por allá en las selvas. Pero realmente nosotros como seres humanos debemos tener desde nuestra casa, desde nuestra cocina, una actitud de vida hacia la reforestación. Digamos, el hecho de que no tengamos tierra no implica que no podamos reforestar. En este momento hay campañas por todo lado, campañas públicas y campañas del sector privado. Desde Un Minuto tenemos un programa que se llama Un Minuto para Sembrar Futuro, en donde estamos llevando la iniciativa de la importancia de reforestar a los jóvenes, a los estudiantes y, por qué no, a los agricultores, de que sembrar un árbol es sembrar vida.
Hoy todavía es posible recuperar, ¿no es cierto? Es decir, miremoslo en cifras. Si nosotros seguimos pelando, literalmente, como suena el término, nuestros bosques, el costo real en dinero para recuperar esto va a ser abismal, es decir, va a ser gigantesco. Y nos quejamos hoy en día de problemas de inflación global, no es un tema único y exclusivo de Colombia, es un tema global. Y si se nos aumenta todo ese tipo de circunstancias económicas adicionales que no habíamos considerado, como esto de los bosques, la reforestación, el cuidado de la tierra, la vida se nos va a volver muy compleja porque los costos reales de la vida, en ciudades como las nuestras y en líneas generales en las zonas urbanas se va a disparar de una manera impresionante, porque ya no vamos a tener alimentos, ya no vamos a tener agua, que es fundamental, y muchísimas otras cosas que los bosques nos dan. Así pues que en cifras reales, en dinero real, que debería destinar un país, una sociedad para recuperar un bosque, realmente es gigantesco. Además, porque hay un factor adicional, Carlos, y es el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados ahora, en esta época, a que todo es inmediato. Usted lo único que hace es un clic y ya, tiene resuelto el tema. Pero en la realidad, con la naturaleza, las cosas no funcionan así. Y en el caso de recuperar un bosque, de sembrar un bosque, necesitamos mucho tiempo, y quizás usted y yo no lo veremos grande y poderoso, porque tendrán que pasar por lo menos como mínimo 50 años para tener un bosque más o menos funcionando.
Sí, claro, como usted lo dijo, Carlos, estimado oyente, se nos agota el tiempo. Se nos agota el tiempo. La temperatura media global es en este momento de 1,1 grados centígrados en la actualidad más caliente. Cada vez más cerca del límite de 1,5 grados centígrados. Ojo con ese límite, ¿no? Estamos en 1,1 grados centígrados de calentamiento global y el límite es 1,5 grados centígrados. Entonces, digamos que yo les doy un consejo, es que reduzca su huella de carbono, y eso solamente se logra al hacerse usted conciencia de que todas las acciones que usted realiza generan emisiones. El solo hecho de enviar un correo, hay un consumo energético. Y hay que optar por prácticas que ayuden a reducir esa huella de carbono, como por ejemplo, una práctica que usted puede hacer, amable oyente, desconecte su celular. Yo me subo a un Transmilenio y veo que el 90%, no sé si son seres humanos o son seres con jiba ya, pero pegados al celular, desconecte su celular. Eso puede compensar mucho la huella de carbono, no solamente reforestando, sino se pueden hacer unas acciones desde el individuo que son muy importantes. Otro consejo que le doy yo a usted, cuide el agua. Proteja ese recurso vital minimizando el consumo en su casa, como por ejemplo evitar el desperdicio durante el lavado de sus dientes, el lavado de sus manos, lavar la ropa con agua fría mientras sea posible, evitar los calentadores para la ducha, reciclar, puedes recoger el agua de la lluvia y disponer pues, de sistemas de recolección de agua lluvia. Otra cosa es alimentarse en forma sostenible, comprar productos locales con menos emisiones, elegir productos de, digamos, de origen orgánico, eso aminora el consumo de alimentos de origen agroindustrial, apoyar el uso de energías alternativas, eso ayuda mucho a recuperar el planeta, como por ejemplo la energía solar o la energía eólica, y otros elementos, como por ejemplo moverse con menos emisiones, moverse en bicicleta, caminar, vivir cerca del trabajo, aparte de que genera salud para su bienestar y para su familia, pues aminora estos tipos de situaciones sin necesidad de que usted se vaya a dónde voy a sembrar un árbol. No, hay cositas que pueden ayudar a mitigar el cambio climático.
Usted nos dice algo muy importante, que es el tema del agua, sobre todo en estas épocas que está lloviendo tanto, y que necesariamente hacia adelante, y ya lo hemos vivido más de una vez, pues vendrá también el tiempo de la sequía. Y claro, sabemos más o menos cuándo vienen los climas fuertes. O sabemos que estamos en el tiempo de la Niña, en el fenómeno de la Niña, que se extendió por un tercer periodo. Era el momento de poder hacer reservorios de agua. Y desafortunadamente no lo hacemos y el agua se convierte en un problema serísimo para todo el mundo. Perdemos una oportunidad de oro, que es poder tener agua almacenada en las fincas, en algunos lugares de manera específica, que perfectamente lo puede hacer el mismo Estado o los campesinos en líneas generales, porque es un recurso que les va a hacer falta después.
No solamente eso, Carlos, estamos contaminando el agua. O sea, aparte de que Colombia en este momento desperdicia el 43% del agua en Colombia es desperdiciado. Y eso lo sumamos, si a eso le sumamos la contaminación, pues ¿qué nos queda? La cifra es aún peor. Colombia está entre los países, 20 países con mayor cantidad de agua del mundo, ¿sí? Estamos privilegiados, ¿sí? Pero las altas temperaturas y el desperdicio de los recursos puede causar que en los próximos años el 75% del país sufra un desabastecimiento de agua. Entonces, aquí volvemos a las siembras de árboles, porque estas siembras de árboles pueden combatir pues, la contaminación, por ejemplo, de lechos como el río Bogotá. Hay plantas que pueden captar el mercurio de las aguas contaminadas y que pueden ser muy viables para la agricultura. Por ejemplo, las coles, el brócoli, son plantas captadoras de plomo. No quiere decir que esto lo vaya a consumir usted, pero sí es importante. Sí hay plantas mitigadoras que nos pueden ayudar a bajar esa contaminación.
Las plantas, hay que conocerlas. Realmente no nos preocupamos mucho por conocerlas. Bueno, Carlos, usted hace parte también de un equipo bien interesante que tiene Uniminuto y la corporación también, que es esa búsqueda de poder reforestar. Contémosle a nuestros oyentes este proyecto tan bonito que se está haciendo a través de Sembrar Vida y de invitar a todos los colombianos a que se integren a este trabajo que es Sembrar Vida.
Sí, exactamente, desde Uniminuto nos hemos articulado al interior de la institución y bueno, este proyecto ha tenido varios, digamos, varios momentos, ¿no? En un momento lo denominamos árboles y áreas de vida, después ha migrado pues a un tema que es un minuto para sembrar futuro, haciendo alusión a la hora minuto de Dios. Y bueno, la misión de pronto, Carlos, de este proyecto de reforestación es más bien, como lo decíamos ahorita, es asegurar el interés social por la reforestación a través de unos ejercicios como, por ejemplo, la promoción de la restauración ecológica a través de la simple siembra de árboles. Esto genera una articulación entre individuos, realidades, instituciones y comunidades, y partimos de una propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de la restauración vegetal? Uno, aumentar los nutrientes del suelo, entre otras las que hemos dicho anteriormente en el programa, absorción permanente de oxígeno, restaurar la biodiversidad, prevenir procesos erosivos, que haya bienestar para todos los seres humanos y, ¿por qué no?, una restauración del paisaje natural. Entonces, son dos estrategias. Una es el tema de seleccionar especies nativas y propagarlas en espacios de campo de la universidad, pero también en espacios públicos y privados de la sociedad colombiana, de la empresa, con un manejo básicamente de base ecológica. Y por otro lado, una estrategia o una campaña educativa, divulgativa, que nos permita llegar a comunidades a través del apadrinamiento, involucrar estudiantes externos de otras comunidades, a las empresas, a hacer alianzas con el sector público, campañas educativas, divulgativas y, por supuesto, el uso de tecnologías para que la gente se interese por la reforestación del país.
Bueno, Uniminuto está presente en todo el país, eso es cierto, no es una especulación de propaganda o mercadeo, como dirían por ahí, no, es cierto, la universidad está presente en un 80-90% del territorio nacional, más o menos.
Sí, señor, nos falta de pronto un poco la Guajira, el Amazonas y el Chocó, pero nosotros hacemos, digamos, como organización Minuto de Dios, así no hacemos parte de la universidad, hacemos parte de esa proyección social y de esa presencia de la Corporación Minuto de Dios en estos departamentos. Como Uniminutos es la universidad de mayor cobertura en Colombia, por supuesto.
De tal manera que cualquier persona en el país que nos estén escuchando se pueden también incorporar a este proyecto, no solamente es la universidad y su personal pues sembrando árboles, sino que la invitación es que todas las comunidades puedan hacerlo. ¿Cómo se logra esto, Carlos?
Uniminuto es gigante, está a Uniminuto virtual y distancia, está la sede principal, la sede de Cundinamarca, tenemos sede en Llanos, en el Caribe colombiano, la sede de Bello, en fin. Hay algo que se llama el Club del Árbol, hay un blog que usted lo puede buscar en Uniminuto o en la página de Uniminuto que se llama precisamente el Club del Árbol. En la CE Bogotá lo llamamos Un Minuto para Sembrar Futuro, pero a través del blog usted puede comunicarse con diferentes actores, bien sea como partícipe de esa siembra, bien sea como donador de árboles o bien sea como donador de terrenos para reforestar. Recibimos todas las propuestas desde la siembra de un árbol hasta la donación de árboles y de terrenos que sean susceptibles o necesarios para reforestar.
Bueno, una pregunta ahí complicada, pero, por ejemplo, yo tengo un terreno y quiero sembrar árboles. Ya no estoy en la etapa de tener una producción allí de alimentos o cualquier otro tipo de agroindustria, sino quiero sembrar árboles, quiero dejar un pulmón allí en una hectárea, en una fanegada. ¿Ustedes le darían a una persona que les dijera, mire, tengo esta intención, ustedes les darían asistencia técnica para lograr esto o lo conectarían a otras entidades?
Nuestra misión es educar, hacer investigación, nuestra misión no es abastecer de árboles, pero por supuesto sí tenemos las condiciones de pronto para hacer un ejercicio en un colectivo. Me explico. Si usted, señor gerente del banco sucursal, banco XXYYZ, sucursal Engativá, decide hacer un voluntariado, con todo gusto, nosotros lo apoyamos con los árboles, que nos permita hacer un programa o hacer un video, unas imágenes de movimiento del ejercicio, y por supuesto podríamos apoyar en ese tema con la donación de árboles y la asistencia técnica o el acompañamiento a este ejercicio, por supuesto que sí.
Pero en el campo no, es decir, en una finca no.
Nos interesa trabajar comunidades, estimado Carlos. De hecho, nosotros el lanzamiento del programa lo hicimos en Subachoque, con una asociación que se llama la ARAC, Asociación Red Agroecológica de Subachoque, que son 19 agricultores que trabajan agroecológicamente, e hicimos un programa al minuto de Dios lanzando pues este programa. Nos interesa más que todo la solidaridad y el espíritu comunitario para la siembra de estos árboles, ¿no? Ya a nivel de finca, pues sería conectarlo con el jardín botánico, con viveros comerciales o desde la alcaldía de su municipio para llevar a cabo este tema, pero como minuto de Dios, como transformamos sociedades, pues trabajamos en sociedad.
Es decir, si hay una comunidad de campesinos que requieran orientación, no las plantas como tal, sino orientación para hacer un bosque, recuperar un bosque, Uniminuto sí podría estar allí acompañándoles.
Sí, señor. Digamos que el Minuto de Dios tiene varias unidades que trabajan en ciencias agrarias. Está Uniminuto con su programa de ingeniería agroecológica, ¿cierto? Está la Gerencia de Desarrollo Rural, que tiene unas granjas que producen pues, árboles forestales. Está el Parque Científico de Innovación Social. Está Uniminuto en sus diferentes formas y territorios. Uniminuto Virtual y Distancia, Uniminuto de Bogotá, en fin. Entonces estamos articulados al servicio de quiénes, de las personas que deseen sembrar y deseen apoyar esta causa, bien sea desde el sector público o privado. Entonces puede ser un colegio, puede ser unos grados 11, puede ser un grupo de agricultores, puede ser un banco, puede ser un grupo humano que desea apoyar la reforestación, lo apoyamos con los árboles, lo apoyamos con el acompañamiento en campo, y lo acompañamos también en el desarrollo de esos árboles, por supuesto que sí, pero que sean grupos humanos consolidados a través de asociaciones, colegios, mejor dicho, que estén formados bajo un núcleo común, los estamos apoyando en esquemas de pronto grupales.
Bueno, pues ahí está el mensaje para todos nuestros oyentes, aquellos que estén interesados como organizaciones sociales, pues que tengan ese deseo de poder dejar un bosque, que definitivamente, a menos de que usted sea un recién nacido, nos va a superar en el tiempo. Y eso es lo bonito de los bosques, porque la vida allí permanece más que la propia vida nuestra. Nosotros con suerte llegaremos a los 90 años, si acaso 100, aunque lo dudo mucho dadas las actuales circunstancias, pero los bosques permanecerán más allá de ese tiempo y sobre todo tendrán la oportunidad de darle vida al planeta. Ingeniero Carlos, muchísimas gracias por toda la compañía que nos ha dispuesto en estos programas, con el deseo de seguir trabajando estos temas de la silvicultura, estos temas de la vida, estos temas de la proyección social a través de ese verde que necesitamos hoy más que nunca cuando nos enfrentamos a esto del cambio climático, que a la verdad, nadie a ciencia cierta sabe en qué va a terminar esto. Puede ser más catastrófico de lo que pensamos, de golpe no, pero lo único cierto es que la vida humana en este cambio climático pues es de las primeras que está enfrentándose a la posibilidad de desaparecer.
Invitarlos a que seamos parte de la vida, seamos parte de la naturaleza, y que si usted amigo está o amiga está divorciada de la naturaleza, le invito a que se reconcilie y nosotros le ayudamos a que se reconcilie con la naturaleza bajo unas acciones simples. Se me olvidaba, Carlos, si usted, sí, por ejemplo, tiene un gran terreno y no tiene gente para reforestar, pues nosotros sí lo podemos ayudar con colegios y con comunidades para hacer mingas y ayudarle a que cumpla su sueño de que tenga un bosque.
Ingeniero, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Muchas gracias, estimados oyentes, un saludo para todas y todos y gracias por invitarme a este programa. Que estén muy bien.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.